Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube, Centro Cerval Chile. Hoy día, nuestra invitada es Loreto Martínez Labarca. Ella es artista, diseñadora escénica, gestora cultural y docente. Licenciada en Arte, Convención en Diseño Teatral, Magíster en Diseño de Teatro, Cine, Ópera y Audiovisuales, y además Diplomado en Sociología del Cuerpo y las Emociones. Además, es cofundadora del colectivo Mal Vestidas, que organizan los encuentros de Moda Desobediente. Bueno, además y además, podría seguir infinitamente, pero interesante cómo es investigadora del cruce entre la cultura material y política. Loreto, gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a nuestra entrevista.
Muchas gracias a ti, Susana. Yo feliz y honrada de poder conversar contigo y también contarles a las audiencias de qué se trata mi profesión, que es tan hermosa y tan desconocida también.
¿De qué se trata tu profesión? Loreto, ¿de qué se trata tu profesión?
Es muy divertido porque muchas veces cuando voy en un Uber o en un taxi, me dicen, ay, ¿tú a qué te dedicas? Porque siempre voy a teatros.
Perfecto.
Diseño teatral. Ah, qué lindo, me dicen. ¿Y qué es eso? Siempre es como la típica reacción. Yo estudié diseño teatral en la Universidad de Chile. Actualmente a la carrera le llamamos diseño escénico, porque no es solo teatro, sino también todas las artes escénicas que comprenden desde circo, danza, ballet, ópera, teatro también.
Perfecto.
Y tiene una mirada más ampliada hacia la performance, audiovisual, he trabajado en cine, también publicidad.
Ajá.
Entonces es como bien amplia.
Muy amplia.
Tiene una formación práctica de creación, más técnica, pero también teórica, como licenciatura en artes. De historia del diseño, historia del teatro, teatro chileno, etc. Y comprende desde maquillaje, vestuario, iluminación, espacialidad, utilerías, muñecos, máscaras.
¡Qué maravilla!
Sí,
¡bravo!
Una formación bien ambiciosa.
¡Genial! ¿Y cómo fue que llegaste a eso? ¿Cómo fue desde allá, desde tu biografía?
Desde mi biografía.
¿Cómo fue que te fuiste interesando por el arte, por los contextos, por generar espacio? ¿Cómo pasó eso? Perdón, ¿qué número de hija eres?
Soy la segunda por parte de mamá.
¿Ya?
Y la cuarta por parte de papá.
Genial.
La más pequeña.
La más pequeña.
Sí, pero nunca me he sentido la más pequeña.
La más pequeña, la más grande.
Sí. Yo creo que la presencia como del arte y la cultura siempre ha estado presente en mi familia.
Por ambas líneas, materna y paterna.
Por ambas líneas, lo creativo.
¿Ya?
Y por línea materna, más directamente como el arte, la pintura. Entonces, como de manera muy innata, siempre estuve rodeada de materiales. Tuve a la mano muchas como posibilidades también de desarrollar eso.
Genial.
Te cuento un poco como
por favor,
mi biografía,
por
así,
favor,
familiar.
Sí.
Por como línea paterna, la familia de mi papá es muy como de un origen muy humilde, pero muy ligada a la confección de vestuario, indumentaria.
Genial.
Mi abuelo paterno era sastre y mi abuela materna modista. ¿Ya? Y todos sus hijos, que son 6, desde muy chicos ayudaban también a la confección cuando había que hacer entregas. Entonces mi papá siempre me hizo todos los vestuarios, los disfraces para el jardín, para el colegio.
Sí.
Siempre supo coser, cocinaba. Desde ahí como que los roles de género también eran muy distintos en mi familia, no como los convencionales. Y por lado materno, bueno, es una familia más ligada como al mundo de la educación. Tengo mis tías profesoras, mi mamá también. Mi abuela era profesora normalista.
Genial.
Directora de la escuela, la primera escuela de niñas de Paine.
Perfecto.
Y mi abuelo era marino mercante.
Ya.
Pero él pintaba, él era así como muy, tocaba piano, muy, muy ligado al arte. Entonces, son familias de formación o de clase social sencilla, pero con ese valor de la cultura, del arte, como espacios importantes, de pensamiento, de creación.
Y de límites como amplios.
Sí, una familia también bien como... que hablábamos de política, que se validaban también los pensamientos diversos.
Perfecto.
Yo eso lo reconozco y lo valoro también. Ajá. Entonces, desde muy chica, como mi mamá trabajaba hasta tarde en el colegio.
En el colegio.
Hasta las 7 de la tarde. Me metí en todos los talleres para estar como acompañada y cuidada. Hice básquetbol, danza, gimnasia rítmica hace más ese tiempo. Y teatro.
Y teatro.
Teatro, yo recuerdo con mucho cariño a mi primer profesor de teatro, que yo tenía unos 5 años.
Chiquitito.
Se llamaba Bruno. Recuerdo que era alto, yo no sé si era tan alto, pero para mí era altísimo. Tenía como una cola que en ese tiempo también llamaba mucho la atención, pelo largo. Y desde ahí siempre estuve en talleres de teatro, hice personajes, actuaba, fui Edipo, fui árbol número 5.
¡Genial! Cosas.
Pero siempre mi... percepción del teatro era desde esa primera capa, como que el teatro es la actuación.
Yeah.
Y que yo creo que a muchas personas les pasa que piensan en teatro y piensan en actuación,
claro.
Interpretación. Entonces no conocía el tras bambalina, y cuando salí de cuarto medio era como para mí obvio, para todo mi entorno, que iba a estudiar actuación, y postulé actuación. Primera opción, actuación en la Católica. Segunda opción, actuación en la Chile. Y tercera opción, busqué una carrera que me diera herramientas como para formarme durante un año y luego cambiarme a actuación, porque era mi objetivo.
Era el objetivo.
Y esa carrera era Teoría e Historia del Arte.
Teoría e Historia del Arte.
Sí, y bueno, quedé en lista de espera en las dos carreras, en las dos opciones primeras de actuación. Y esas listas no corren nunca.
No corren.
En ese tiempo se daban pruebas especiales durante una semana. Era realmente como una maratón así olímpica, era muy difícil quedar. Habían pruebas desde conocimientos, como escrita, interpretación, aprenderse textos, pruebas de destreza física, habilidades físicas.
¿Cómo te lo vivías eso, Loreto?
Mira, yo lo recuerdo como muy acompañada. Mi mamá fue así, también me acompañó como en toda esta maratón. Piense que al principio ya entró como en conflicto que yo estudiara teatro.
Me imaginaba.
Lo cual era muy raro porque era evidente, todo el mundo lo sabía. Pero a la hora que le dije, mamá, yo quiero estudiar teatro, dijo, no, porque yo creo que esta idea que está como muy instalada, pero que es muy fantasiosa, de que el mundo del teatro es como muy bohemio, no sé, como mucha droga,
muy under, ¿no?
Muy under. Ajá. Que sí, puede ser, ¿por qué no? Pero también hay mucha disciplina, hay mucho profesionalismo.
Sin duda.
Y es muy riguroso.
Ajá.
Pero entonces llegamos a un convenio con mi mamá, como ella había estudiado en la Universidad Católica, esa universidad le da como más seguridad a ella. Y me dijo, bueno, tú postulas actuación, pero en primer lugar la Católica. Y segundo lugar, la Chile. Y ahí buscamos una carrera, o yo en realidad le propuse Teoría de Historia del Arte como tercera opción. Y como no quedé en las primeras dos opciones, quedé en esta tercera, entré finalmente a Teoría de Historia del Arte.
Genial. Mi mamá estaba feliz.
Sí, mi mamá, hemos tenido a lo largo de nuestra vida, yo creo que como todas las relaciones tan profundas de crianza con nuestras mamás, nuestros papás, siempre también hay conflictos.
Sí.
Y una, como dije, también tiene que saber cómo, no sé si imponer, pero dar coherencia a las propias motivaciones. Ajá. Y yo creo que ella me vio tan convencida y clara en lo que quería, que se dio, y hasta el día de hoy lo ha valorado también.
Genial.
O sea, en ese momento fue capaz de ceder, de acompañarme, lo dio todo. Íbamos en micro de la Universidad Católica, que daba, creo que es la Reina, hasta Santiago Centro para dar los distintos exámenes en las dos universidades. Y ella estuvo ahí, así,
perfecta,
acompañándome. Ajá.
¿Y papá? ¿Qué dijo papá cuando tú decidiste la carrera de actuación de arte?
Mi papá en ese sentido era más ausente. Yo creo que siempre supo también que yo iba a estudiar arte. Nunca fue como que me juzgara por eso, ¿no? Ajá. Pero yo estudié este primer año de teoría e historia del arte como para tener una formación general, más general, pero me fue encantando. Y finalmente estuve 3 años en teoría e historia del arte, que para mí fueron súper importantes hasta el día de hoy, porque me dieron como una, por un lado, una solidez de formación teórica que creo que es difícil acceder para muchos debido a la calidad de la educación en Chile. Estoy pensando en esta formación más académica, ¿no?
Ajá.
Y también me permitió acceder a carreras, además, en la Universidad de Chile, que tiene esta mirada también más como libre pensadora. Estudié historia del underground, historia del rock, todo el pensamiento más crítico, heterodoxo. Fue súper importante.
Importante.
Sí. Y me fui encantando y también conectando con este lado más teórico, más conceptual. Pero sí me pasó que, bueno, ya llegando a tercer año, me iba súper bien. Y yo entré un poco en crisis porque ese periodo de formación para mí fue como muy solitario. Yo tenía esta pulsión de la colectividad, de crear en procesos más colectivos. Y eso, por lo menos en el nivel de formación en teoría e historia del arte, en esa época al menos, era muy solitario.
Era solitario.
Sí, mucha lectura, análisis. Y yo, por mi manera de ser, como que para concentrarme necesito mucho silencio. Entonces, eso me fue como
replegando,
como que proyecté y dije, no es la vida que yo quiero tener, como estar tan solitaria en una reflexión como tan conmigo misma. Me interesan los otros, me interesan las personas, quiero crear en colectividad. Y ahí recién descubrí diseño teatral y me di cuenta que el teatro, que uno conoce siempre ligado a la actuación, tenía todo este otro mundo más desconocido.
Sí.
Que en el fondo los diseñadores lo que hacemos es crear como una dramaturgia visual y material, porque no solo visual, también son materialidades, son sensaciones, colores, etc. Sí. Y también modificamos las maneras en las que los intérpretes se desarrollan en el escenario.
Perfecto.
Modificamos el cuerpo.
¿Cómo fue que descubriste el diseño teatral? Yo te imagino ahí leyendo, estudiando, reflexionando acerca de esto, acerca de lo otro, que las corrientes, que etcétera, y de pronto es como ¿cómo?
Sí, tuve, mira, no recuerdo si exactamente cómo descubrí el nombre de la carrera, pero como seguía en la misma facultad de arte, supe de esta carrera y tuve un impulso así como muy intuitivo de que ese era mi lugar.
Yeah.
Y fue tan así que me cambié de carrera sin decirle a nadie.
¿Ya?
Porque ya llevaba 3 años. Los profesores me decían, ¿cómo te vas a cambiar ahora, terminar la carrera? Y yo sentía como,
no puedo.
No puedo esperar.
Es como una certeza,
sí,
¿no?
Que, sí, una certeza muy profunda.
Sí.
Y bueno, ahí fue todo otro conflicto, porque yo di todas las pruebas especiales. En ese tiempo se daban pruebas especiales también para entrar a diseño teatral, en silencio, hasta que quedé. Y mi mamá se enteró cuando la asistente social de la facultad la llamó por teléfono para decirle que por el cambio de carrera yo iba a continuar con el crédito universitario y todo. Y mi mamá como, ¿qué cambio?
¿Qué carrera?
¿Qué pasó aquí? Y ahí, claro, yo le tuve que explicar todo mi proceso y todo. Y yo creo que esto es como lo que más le puedo agradecer a mi papá y a mi mamá, que pese a que fue un conflicto y tuvimos discusiones y todo, mi mamá ahí me confesó y me dijo, mira, si yo hubiera podido elegir una carrera más libremente, yo hubiera elegido diseño teatral. Y había algo como en ella misma que en el fondo a través de mí también se logró materializar.
Sí.
Y mi papá ahí me contó que su bisabuela por parte materna trabajaba en una compañía de teatro de zarzuela. Y viajaban en carromatos por todo el norte, en las salistreras, junto a su bisabuelo también, que venían de sur de España, como Zaragoza.
¿Ya?
Y tenían esta compañía de zarzuelas que viajaban por las salitreras, por Bolivia, por Perú, haciendo teatro. Y ella era la encargada, además de cantar e interpretar, del vestuario.
¡Genial!
Y viajaban con unos baúles enormes en donde guardaban los vestuarios de las compañías de teatro. Y yo conocí esos baúles. Me acuerdo de esos baúles. Entonces, para mí, ya adulta, o sea, cuando me cambio de carrera, como que también va cobrando como mucho sentido toda esta conexión de manera...
Como que va tomando cuerpo, ¿no?
Sí, y como transgeneracional. Muy loco también. Y muy profundo. Desde ahí yo siento como una conexión muy profunda con lo que hago.
Hermosa.
Sí, sí. Así que también, de cierta manera, mi papá también estaba como muy chocho y...
Sí.
Y la familia también de mi papá, como que hay cierto como orgullo de que sigo como esa tradición familiar, ¿no es cierto? Aunque son épocas muy distintas.
Pero es como la materialidad, el arte, todo lo que tiene que ver con generar contexto, imagínate, muy hermoso.
Sí.
Y los hermanos, estaba pensando a propósito de los colectivos, los hermanos y tú eras la más pequeña, ¿cómo participaban de estos movimientos familiares?
Mi hermano mayor, con el que vivíamos en la misma casa, mi hermano Boris, o sea, toda mi infancia, yo no recuerdo un momento de mi infancia sin mi hermano. O sea, él me influyó absolutamente. Teníamos además, yo creo que gran parte de mi imaginario, un poco es la herencia también de él y de esos juegos que teníamos, nos disfrazábamos. Él era como el director, el que creaba los juegos, y yo era la que me lo seguía así, kamikaze. Entonces hacíamos programas, invitábamos, cobrábamos entrada a todo el barrio y hacíamos show, y él narraba noticias y yo hacía show de baile entre medio, y poníamos nuestras sillitas así como en el juego de té, nuestra sillita, y cobrábamos entrada al vecino, o dulce, no sé, algún. Y entonces siempre estuvo como nuestro juego ligado a eso también. Nos divertíamos muchísimo jugando con papel, con estas como típicas muñecas de papel, creándoles no solo vestuarios, sino accesorios enteros. Recuerdo con mucho cariño que una vez me regaló un juego completo hecho por él, de papel con tijera. Una cartera, un labial, chaucherita, cosméticos, me había hecho todo eso en papel.
¡Genial! Imagínate.
Sí, sí. Y nuestros veranos siempre eran como al lado de una caja enorme de materiales, de lápices, dibujando. Porque mi mamá, pese a que estudió pedagogía en artes plásticas y en castellano, ella nunca le gustó hacer clases y se dedicaba a diseñar y realizar el material didáctico del colegio.
¿Ya?
Que es el Colegio Santa Cruz, donde estudié yo, estudiaron todas como mis primas también por el lado materno.
¿Eso en Santiago?
En Santiago, sí. Y además ella había pertenecido a la congregación de monjas, son monjas pedagogas que se llaman Santa Cruz.
Sí.
Porque mi mamá fue monja desde los 14 hasta los 34 años.
Oh. Y un buen tramo.
Un buen tramo su vida, ajá, 20 años. Y cuando tuvo que decidir su pedagogía como monja pedagoga,
sí,
ella luchó porque sea artes plásticas, porque sí, quería que fuera inglés. Y ella ahí me, después de mucho tiempo, ella me cuenta como yo hubiera estudiado diseño teatral.
Y Loreto, ¿cuál es la historia de amor de tus padres?
Es como un, eso es como para una novela.
Me imagino.
Y es muy situada, muy en conexión con la historia también política de Chile.
Ajá.
Bueno, mi mamá era monja,
sí,
pero de una como vocación social muy profunda, cristiana, como sí, ese tipo de cristianismo, que es una línea además que en los años 70 estaba muy fuerte, que tiene, va de la mano con los curas obreros, con trabajar de lleno en las poblaciones.
Ajá.
Entonces mi mamá durante la UPE trabajó alfabetizando obreros en fábricas, junto con el arzobispado, con proyectos que habían desde ahí. Y mi papá, comunista, ateo, era líder sindical en la fábrica donde mi mamá trabajaba alfabetizando obreros. Y se conocieron y bueno, yo creo que en principio, sobre todo para mi mamá, era como el compromiso y como colectivo.
La mirada estaba puesta en otro lado.
Sí, de lo que significaba la UP, la Unidad Popular, ese gobierno. Y luego vino el golpe, que fue muy duro para mi familia y para ellos. Lo vivieron en carne propia. Uh-huh. Para el 73 estaban defendiendo a ambos la fábrica. Estaban en la azotea. Y mi mamá me cuenta que eran muy ingenuos. En ese momento para ella, me decía, era impensable que un militar chileno te fuera a atacar. Era como impensable, no estaba dentro del imaginario.
Estaba en el imaginario.
Entonces me decía, éramos muy ingenuos y estábamos arriba de la azotea y pasaban los helicópteros apuntando. Y nosotros así como que saludábamos, como muy, como viéndolo con todo lo que pasó. Muy como impensado, uh-huh, toda la violencia que vino después. Y bueno, esa fábrica fue allanada. Mi mamá estuvo tirada así, boca al suelo, con un fusil en la nuca. Me contaba que la mujer que estaba al lado de ella, su compañera obrera,
también
temblaba
también
en el suelo.
Que ¿Era también compañera de mamá que alfabetizaba? ¿O?
Sí. Sí, era toda la comunidad, sí, con las personas con las que trabajaba. Uh-huh. Bueno, lo primero que hicieron fue separar entre hombres y mujeres, y a las mujeres las pusieron en el suelo y a los hombres se los llevaron. Sin saber dónde.
¿Dónde?
Claro. Y luego de eso, después de estar muchas horas así, se tuvieron que ir a pie, porque estaba, me decía, cruzaban las balas. Esto era en Vicuña Maquena, había todo un cordón industrial textil por Vicuña Maquena,
sí,
y en una de esas fábricas estaba mis papás, mi mamá, y bueno, ella se fue a pie hasta que llegó a la casa de mis abuelos, y se demoró varios días en lograr saber dónde se habían llevado a sus compañeros, a todos los obreros, ajá, con los que ella trabajaba, hasta que finalmente logró ubicar a mi papá, que primero estuvo en el Estadio Chile y luego en el Estadio Nacional. Estuvo varios meses preso. Uh-huh. Y bueno, en esa visita, bueno, mi mamá entra en crisis con todo lo que estaba pasando. Yo creo que fue un gran remesón, uh-huh, en la iglesia también.
Entonces
uh-huh, interpela a su congregación y les dice, no podemos estar aquí encerrados, o sea, están matando gente, están desapareciendo personas. Y la congregación en ese momento le dice, bueno, tú tienes que decidir, o estás en política o estás con Dios. Y ella dijo, yo estoy con la gente. Y elevó una carta al Papa, que después de varios meses porque es así, cuando tú te sales de la iglesia, tiene que ser el Papa el que te da, tiene un nombre, yo no me acuerdo nunca, tiene un nombre que te da en el fondo
la posibilidad de
salirse. Y en todo ese proceso mi mamá siguió visitando sus compañeros, y yo creo que ahí surge como el amor, muy atravesado por todo esta experiencia tan profunda, tan violenta, y también de tanto compromiso como humano.
Sí. Sí.
Y en esas visitas, mi mamá se entera que mi papá no era soltero.
Ya.
Que había una familia, que habían dos hijos previos, y se entera literal en la fila, como yendo a visitarlo, la persona que va adelante, la mujer que va adelante, que va con un niño y una niña de la mano, pregunta por Juan Martínez, que es mi papá, y dice, soy su esposa y ellos son sus hijos, y ahí mi mamá se enteró.
Potentísimo.
Así que también hay una crisis bien fuerte, pero gracias a la generosidad también de la familia de mis hermanas mayores, de Mela, que es Melania, se llama su primera esposa.
Yeah.
Nosotros nos criamos igual cercanos, nos visitábamos, viajábamos juntos, tenemos recuerdos, y hasta el día de hoy hemos reconectado también
reconectado,
muy fuertemente.
Bien.
Sí. Mi hermana mayor se llama Pamela,
yeah.
Mi hermano se llama Marcelo, y después viene Boris, que somos hermanos de papá, mamá.
Genial.
Y eso, somos los cuatro.
Ahí está, los cuatro. Tremenda historia.
Sí, sí, si yo tuviera el talento como de guión, creo que es una película por escribir.
Sin duda. Y luego que terminaste la carrera de diseño teatral.
Yo, estando en la carrera, ya comencé a trabajar como asistente de profesores, me empezaron a llamar, cosa que también nos recomendaban los mismos profesores hacer, porque el teatro, a diferencia de cómo sucede, me imagino yo, en otras profesiones,
ajá,
tiene mucho que ver con las redes que uno va armando, y redes porque también tienen que haber afinidades, no solo de vínculos, sino también estéticas, políticas, como compartir miradas de mundo para crear,
sí,
juntes. Entonces son cosas que se van formando con el tiempo y a medida que uno está estudiando la carrera.
¿Y esto de enseñar?
¿Hacer clases?
Sí.
Me encanta.
Sí.
Me encanta hacer clases.
Estaba pensando en tu madre.
Sí, sí, también, claro, vengo de, por mi linaje materno, son todas pedagogas,
ajá,
mis tías.
Sí.
Sí, de hecho mi mamá quería que yo estudiara pedagogía.
Imagínate.
Y a mí cuando egresé, por las notas, me daban una beca para estudiar pedagogía. Entonces era como el camino...
El pavimentado, así como, sí, pavimentado. Pero además, sí, es súper potente porque que tú hablaste de las lealtades, porque ahí es como que convergen las lealtades, ¿no? Es como... Y la academia, la docencia, y por otro lado el arte, que,
sí,
es como precioso, sí.
Sí. Pero yo, la verdad, así como clases en colegios, como que no me veía, no tenía esa vocación. Y bueno, fue así como
pero este impulso artístico. Pero es más de enseñar,
artístico,
claro.
Pero sí, como me haces ver, he vuelto a este acompañamiento en la formación de otras personas, pero ya como a nivel universitario. Fundamentalmente he hecho clases de diseño escénico.
Precioso.
En la Universidad de Chile, que hasta hace muy poco era la única escuela de diseño escénico a nivel nacional. Así que ahí hice clase, además un ramo que me encantaba, que lo hicimos junto a un compañero también de escuela, que yeah, estudiamos juntos,
uh-huh,
y colega, que es Pablo de la Fuente.
Uh-huh.
Hacíamos para tercer año de diseño teatral un ramo que se llamaba Espacios No Convencionales y Performance.
Genial,
entonces
lo tomo.
Era el ramo, nos tocaba siempre tercero, que es el año de la crisis. Y generalmente, no sé si en todas las carreras, pero al menos en diseño y en las escuelas de arte suele ser el año de crisis.
El punto de quiebre, así como, ¿por dónde me voy, no?
Sí, mucha deserción, pero los logramos como reencantar, ampliando la mirada de lo que es el teatro después de estos primeros dos años de sala, formación más convencional. Acompañarles en su proceso de que descubran que se puede hacer teatro en la calle, se puede hacer teatro, se puede hacer performance, intervenciones urbanas, como una mirada mucho más ampliada y más expandida de lo que es el diseño escénico. Y lo disfrutábamos muchísimo, hacíamos muchos trabajos en la calle. Y actualmente hago también diseño escénico y otro ramo que es teórico, que se llama poéticas escénicas, a segundo año en la Universidad de Valparaíso, en la Escuela de Teatro. Pero ahí la formación no es de diseño escénico, es, o sea, la formación como general.
Sí, sí.
Son intérpretes y se pueden especializar en producción, en dramaturgia, dirección. ¿Ya?
Yeah.
Entonces yo me siento muy encargada de que su experiencia con el diseño escénico es a través del ramo que tenemos.
Okay.
Así que también estamos ahí haciendo como ese tipo
abriendo,
de,
así como,
de ejercicios, de procesos. Mm. Sí.
Loreto, ¿y la imagen? ¿Qué significa para ti la imagen?
La imagen. Mira, yo creo que mi conexión con el diseño es como, va mucho más allá de la imagen.
Sí.
Me parece que lo que hace es materializar un proceso personal, una biografía personal, un posicionamiento, que desde ahí eso va cobrando forma, a través del vestuario, a través de cómo nos movemos. A la hora de vestir, por ejemplo, un personaje,
sí.
Tengo como una necesidad como de captar cómo primero el director percibe ese personaje, ese rol, el dramaturgo, dramaturga, pero también cómo la intérprete lo visualiza, y para mí es como una co-creación, ¿no? Un proceso de co-creación, que no es solo un resultado visual, sino material, en toda la tridimensionalidad que implica la materialidad.
Perfecto.
Sí, por eso creo que hablar de solo visualidad en el diseño es como, en el diseño escénico, es como que queda un poco corto, porque nosotros trabajamos con el tiempo, con la espacialidad, con la materialidad, uh-huh. No solo como el diseño gráfico o la pintura, sino tenemos muchas más herramientas y elementos de las cuales alimentar el resultado final.
Perfecto. Y en ese sentido, los cuerpos con cuerpo, así como en esto de, pensaba en esto de la imagen, la propia imagen en términos de tu vestuario.
Mi manera de...
Tu manera.
Mi manera.
Tu manera, así como...
Sí, bueno, ahí claro, también... tengo que como contarles como que desde muy chica mi mamá siempre nos dio mucha libertad.
Ajá.
Y yo diseñaba mis vestuarios desde ¿qué? Los 7, 8 años, sí. Diseñaba vestuarios, y mi mamá, sin ser una persona con recursos, era profesora, era dictadura, había como mucha pobreza generalizada.
Sí.
Pero igual le da este espacio como de validez a lo que yo hacía, y iba la modista, y había una modista, me acuerdo, como en la esquina del pasaje donde vivíamos, San Miguel.
Ajá.
Y ella los realizaba, y eso para mí era como, o sea, lo que yo había dibujado,
magia,
portarlo, ¿no? Qué hermoso. Como que ahora lo valoro tanto que mi mamá haya hecho como esos gestos, que además sé que lo hacía con esfuerzo.
Sí.
Entonces, desde muy chica tenía como este vínculo como expresivo.
Sí.
No solo como de imagen, sino como de expresar, que es como un ejercicio inverso, ¿no? Ajá. No como para que me vean de tal manera, sino como yo me siento.
Como me siento.
Sí. Y bueno, adolescencia, así full punk. Me acuerdo con mi hermano, que como crecimos en los años 80, había una influencia así como muy del punk. Me acuerdo que una vez nos dio por intervenir nuestros pantalones.
¿Ya?
Y mi mamá nos dio permiso y los rompimos, le hicimos hoyo, los rayamos, les pegamos botones, salimos como a la calle, como a comprar dulce a la esquina, pero así súper hiper producido, como se dice ahora, costumizados. Y claro, esa libertad y esa posibilidad de juego y de verlo también como un espacio lúdico y creativo, yo creo que evidentemente determina también que me dedique a esto.
Sin duda.
Y sí, pues yo fui muy, muy punky, me rapé, tuve el pelo de todos los colores, no sé, siempre como hacía algo importante y como libre y sí, yo creo que ahora me he ido como no sé si moderando más, pero sí me pasa una cosa ecológica, que por ejemplo me encantan los pelos de colores, pero me da como cargo de conciencia consumir productos que igual son tóxicos y finalmente igual generan basura, como para algo, no sé, que en el fondo no es de tan primera necesidad.
¿Y tu relación con el espejo, Loreto?
¿Con el espejo? ¿Mm? No sé, como... no tengo como conflictos con... como con la imagen, así como de verme.
Es la que devuelve el espejo. Mm. Estaba pensando en que trabajan los ballets, las bailarinas, que sí. que trabajan tanto con espejos.
Sí,
cuando ensayan.
Los encuentro una herramienta hermosa, uh-huh. como en el diseño, por ejemplo.
Sí.
Hay además, como estudié teoría del arte, hay sí. El espejo es un objeto de estudio dentro del arte. Hay toda una Velázquez, por ejemplo, y su utilización de los espejos para ubicarse él dentro de la obra. Como que eso, en esas cosas pienso cuando me hablé del espejo.
Sí.
Pero creo que sí, sin duda también hay temas complejos también en la relación de con nuestros cuerpos, que a veces el espejo es como la evidencia de eso, que yo creo que cristaliza como una violencia muy fuerte de la exigencia que hay sobre ciertas cánones de belleza, sobre todo para las mujeres. Y eso a veces sí lo he visto como mucho en intérprete, en danza, y todo un tema como con el peso, complejo, difícil, que yo creo que, y espero que así sea, como que las nuevas generaciones van rompiendo también con eso. Y validando la diversidad, y no solo validando, sino también disfrutando la diversidad de las corporalidades.
Ajá. Bien. Es potente. Yo pensaba en las imágenes que devuelven el espejo y los focos donde se ponen las miradas, ¿no?
Sí.
Que es como, acá... a propósito de que tú mencionabas al comienzo de tu trabajo con máscaras.
Sí, he trabajado también harto con la capucha.
¿La capucha?
Sí. He trabajado muchos años junto a un director que se llama Guillermo Calderón.
Ya.
Director y dramaturgo en teatro político.
Ajá.
Hemos hecho juntos ustedes clase, escuela, Mateluna, otros proyectos más. Y dentro de Escuela era una obra sobre las escuelas de guerrilla para enfrentar a la dictadura durante los años 80, y las condiciones en que estas como se realizaban, que eran muy precarias, no habían armas, entonces muchas veces nos contaban, tuvimos mucho trabajo con exfrentistas, por ejemplo, que nos transmitieron cómo eran esas escuelas.
Ajá.
Nos decían que que a veces les enseñaban a disparar con pistolas de madera, de juguete, porque no habían armas. Uh-huh. Y bueno, ahí apareció la capucha como elemento. Y justo en esa época, más o menos, fue la ley, se empezó a hablar como de estas leyes que condenaban el uso de capucha en la manifestaciones sociales. Entonces me apareció como todo el tema del rostro.
El rostro
sí. Y el derecho de ocultar el rostro en ciertos contextos, por ejemplo. Y yo, paralelo a ese proyecto, escuela, estaba haciendo un diplomado en la Universidad de Chile de Sociología del Cuerpo y las Emociones, que lideraba María Emilia Tillú, una socióloga muy reconocida sobre la sociología del cuerpo, que además es la mamá de Anita Tillú.
Okay.
Y con ella hice este trabajo más teórico y me permitió también que parte de mi entrega final fuera el diseño de esta obra, a la cual invité a ver el día del estreno. Entonces fue muy bonito, fue como mi primer proceso en donde la investigación teórica va de la mano, como claramente acompañado de un proceso artístico. Ajá. y creo que todo lo que he seguido realizando ha sido como intentar hacer converger esos dos modos de estar y de crear en el mundo, que es como teoría y práctica, pero unidos. Y ahí, claro, aparece la capucha como elemento, y es algo que después seguimos utilizando, porque en este proyecto, escuela, nosotros, dentro de las personas que nos nutrieron y nos dieron como clases de cómo funcionaban las cosas en esa uh-huh. época, estuvo Jorge Mateluna, que es un exfrentista que estuvo preso, fue indultado por el primer gobierno de Michelle Bachelet, y que más o menos, creo que fueron 4 años después de estrenar Escuela, injustamente fue nuevamente detenido, involucrado en un caso, ¿ya?, de un asalto a un banco, con pruebas falsas, y a partir de eso, nosotros como grupo nos vimos como muy interpelados, como, o sea, imagínate, has creado y estás viajando por el mundo con una obra, y una de las personas que te acompañaron en ese proceso es tomado preso de manera injusta, un caso así muy polémico, y fue para nosotros muy evidente que teníamos que hacer algo, y lo que hicimos fue sumarnos a una campaña que fue La Libertad por Jorge Mateluna, y creamos una segunda obra que se llama Mateluna, en la cual también aparece la capucha. Hicimos una campaña junto a sus amigos, familiares, mucha gente, una campaña bien, bien grande, en donde el mundo de la cultura también se sumó. Y dentro de la campaña de Boric, antes de salir presidente, él también se involucró a ese proceso, y finalmente fue indultado y fue liberado. Así que también para nosotros, como grupo de teatro, uh-huh. en donde uno permanentemente, frente a la dureza de la realidad, dice, chuta, tiene real sentido lo que yo hago, es un aporte o no, los artistas, y sobre todo quienes hacemos teatro político, uh-huh. No sé, pues estamos más vinculados como al mundo del activismo, siempre hay ese cuestionamiento, como, ¿es un lugar válido, no? Y nada, pues tener ese proceso, y después que él, o sea, yo hoy en día voy con Jorge a ver obras de teatro, para mí fue así muy
importante
sí. Y como, vamos, que se puede, tiene sentido lo que uno hace.
Tiene sentido lo que tú haces.
Sí, evidentemente, no es que la obra liberó a Jorge, no, es todo un movimiento, ¿no? Pero uno se puede sumar a través de su hacer.
Son como emergentes grupales, ¿no? Como,
sí. Y sea el hacer que sea, yo creo que todos podemos actuar e incidir en nuestros contextos, ¿sí?
Sí.
Si nos sumamos colectivamente.
Sí. ¿Qué valor tiene el poder para ti, Loreto?
El poder. ¿Qué poder? Depende.
El que tú elijas.
El poder. Yo creo que el empoderamiento es esencial. Uh-huh. Y yo creo que eso lo da la conexión con quién es uno, como el enraizamiento, saber dónde uno está, valorar dónde uno está, de dónde viene, la conexión con los ancestres. Y una conexión que no siempre es fácil, porque también hay historias en donde a veces como individuo eres negado en una familia o abandonado, pero hacer consciente de eso también puede ser un proceso de sanación y de empoderamiento. Como quien ese poder, creo, absolutamente.
Sí, bueno, sí. Ese fue el poder que te permitió cambiar de carrera, sí, cambiar de rumbo,
sí,
¿no?
Como... Y que yo creo que también les ha permitido en las historias a mi mamá en su momento, o qué sé yo, a mis abuelos, sí. Como que también es lo que nos mueve, yo creo, a todos.
¿Qué significa mal vestidos? O mal vestidas.
Mal vestidas. Mal vestidos.
¿Qué es mal vestida?
Colectivo Mal Vestidas es un colectivo que cofundamos junto a mi compañera y amiga Tamara Poblete, que además es muy bonito porque nosotras primero cofundamos el colectivo y luego en el hacer juntas fue surgiendo la amistad.
No fue al revés.
No.
Genial. Es como mamá con tu papá. Sí, iban trabajando juntos, sí, y después surgió un vínculo.
De una manera, también con mi pareja también fue así.
Como los vínculos que se van como construyendo en el mundo laboral, sí, en el mundo de trabajo, en el mundo de...
Sí, para mí como que la creación y el levantar proyectos juntos... Es como la manera en la que genero mis vínculos, la
precioso.
Verdad.
Precioso.
Sí, no, sabes que nunca lo había como tomado conciencia, pero sí, absolutamente. Mis amigas tienen que ver con procesos colaborativos, mi pareja, incluso mi hija.
Incluso
ella participa en todos los proyectos, somos colegas. Y dice que somos un colectivo de arte.
Qué linda.
Hacemos proyectos, además he hecho proyectos también familiares. Pero Mal Vestida surge así este colectivo. Yo volví el 2011 de un magíster en Barcelona que hice, que se llamaba Vestuario, ¿cómo se llamaba? Magíster en Vestuario de Diseño,
no importa, dale.
Magíster de Diseño en Vestuario para Ópera, Teatro, Cine y Ballet, ¿ya?
Ya.
Entonces, vuelvo de Barcelona y Tamara Poblete, que habíamos coincidido en la escuela de arte, pero no habíamos sido como amigas, sino que nos ubicábamos y nos seguíamos en esa época en Facebook. Ella venía regresando de un magíster también en Londres, también vinculado al área del vestuario. Yo más en vestuario escénico, pero lo de ella era más diseño de vestuario. Y a través de Facebook, las redes, habíamos coincidido en ciertos referentes, cierta como camino más o menos parecido. Entonces cuando regresamos, ella me propuso como, oye, juntémonos a ver libros, compartir referentes y todo. Y nos juntamos y ese mismo día fue como, hagamos un colectivo. Pero así fue como, ¡guau! Se va a llamar démosle. Colectivo Mal Vestida desde un lugar... yo creo que por un lado cuestiona como la hegemonía, ¿no es cierto? Qué es lo bueno, qué es lo malo.
¿Qué es eso de estar mal vestida?
¿Qué es eso? Pero también lo hace con humor.
Sí.
Es como posesionarse en ese lugar que es como incómodo, que es como despreciado, que tiene que ver por un lado, no sé, está cruzado como con la clase, el vestirse mal, ¿no es cierto? Con estética, o sea, con mirada. Pero lo hacemos desde un lugar también como con mucho humor y crítica. Por ahí sí. Va lo que hacemos prácticas críticas en torno al vestuario y como la experiencia corporal del vestuario también, muy ligada al cuerpo.
De más, sí.
Hemos hecho ya 3 ediciones de un encuentro que se llama Moda Desobediente, que también tiene ese humor, ¿no es cierto? Porque es como una dicotomía imposible. Claro. O sea, la moda puede ser desobediente, la desobediencia puede ser moda. Quisimos hacer como esta relación humorística, pero también como
que además crítica. Es muy paradojal también, ¿no? Que es sí. Como la paradoja ahí todo el rato.
Sí, y hemos hecho ya 3 ediciones, este año hicimos la tercera. Cada año va teniendo una curatoría particular. Partimos con Moda y Poder, el 2017.
Ya.
El 2018 fue Moda y Fealdad.
Imagínate.
Entonces partimos como política, después estética. Y este tercer encuentro era un proyecto Fondart que lo adjudicamos el 2019.
¿Ya?
Y que por motivos de estallido y pandemia, nunca lo quisimos hacer digital. Para nosotros tenía como que perdía
que además esta profundidad. La tridimensionalidad que tú hablas.
Sí,
¿no?
La materialidad era muy importante y sentíamos cierta responsabilidad por adjudicarnos fondos que son estatales, que son concursables. Ajá. Como que no queríamos solo cumplir, sino hacer realmente una experiencia significativa. Cada una de las cosas que las pensamos siempre como para las audiencias, para que sean significativas para cada quien. Y
que tenga sentido.
Sí, lo que hicimos fue ir pidiendo prórroga, 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 hasta que finalmente lo materializamos este año. Y fue muy bonito porque nos permitió abrir un espacio de reflexión en torno a todo lo que había pasado y nos había atravesado. Ahí nos dimos cuenta en el encuentro muy profundamente a todos.
Muy profundamente.
Y la curatoría desde el 2019 era moda y rito. Entonces, hablar de lo ritual como procesos de sanación también nos permitió, fue como que todo
impecable,
coincidió.
Impecable, sí.
Sí, y lo conectamos a esa ritualidad como también política, como abrir un espacio de sanación político ligado a lo textil, a lo vestible, al cuerpo. Y bueno, cada año tenemos invitados internacionales, locales también. Es un encuentro gratuito. Y en el cual también intentamos fusionar teoría y práctica.
Perfecto.
Y bueno, también hemos hecho curatoría, hicimos una co-curatoría junto a Pía Montalva, que es historiadora de la moda, un referente sin duda para todos quienes les interese estudiar la historia de la indumentaria. Uh-huh. Hicimos una co-curatoría muy bonita que se llamó Jumper 50 años de historias.
Ya, el jumper.
Que claro, era por primera vez se hizo una exhibición en torno a una prenda, que además es súper emblemática, que es el jumper, el uniforme escolar femenino, y que es a través del proceso también nos dimos cuenta que era muy como amado, odiado. Por un lado es una manera de vestir que te imponen.
Uniforme.
Sí. Y por otro, también hay un reconocimiento de clase. También muchas estudiantes, incluso cuando no es obligatorio el uniforme, para salir a marchar, se visten de jumper, como un emblema también.
Claro.
Entonces es una relación bien...
Es polisémico.
Bien como interesante de analizar.
Quería preguntarte y quería cerrar con tu vivencia sobre la gestación.
La gestación. ¿Mía personal?
Tuya personal. Absolutamente tuya personal. A medias con tu pareja. Tu estar embarazada de un ser humano.
De un ser humano.
Vivencia.
Súper. Uy, imagínate, súper potente. Mira. Yo la maternidad, así como un objetivo en mi vida, sinceramente no lo tenía tan como... No era algo como que estaba buscando ni nada. Sí lo pensé varias veces, pero nunca me sentí como que fuera el momento o con la persona con la que quisiera gestar una vida.
Una vida.
Y nos pasó con Gustavo Muñoz, que es mi pareja.
Gustavo Muñoz.
Que nos conocimos y fue un amor como muy irrefrenable.
Amores.
Nos conocimos trabajando juntos y fue muy a primera vista, la verdad. Y llevábamos más o menos 3 meses así ya como pareja. Ajá. Y fue como, tengamos una guagua. Así como los dos.
Sí.
Y como ya teníamos, yo tenía 39, él también, fue como, mira, puede que nos cueste, así que va a ser el proyecto 2017, tomémoslo con calma, intentémoslo. Así muy como 2017, quedar embarazadas. Y fue al mes. O sea, al mes quedamos embarazadas, el tiro. Yo creo que fue un proceso hermoso, como... A mí me da lata como tener, romantizar tanto, pero la verdad
pero es la vivencia.
El embarazo sí. Para mí fue como un momento de mucha energía, power, muy loca también, porque estrené una obra el mismo día que me fui después a parir. O sea, fue muy intenso.
Genial.
Muy acompañada por Gustavo, que... siempre pensamos eso, nosotros nos conocimos más... criando que solteras, sin hijos.
Sí.
Tuvimos 3 meses juntos y de ahí fue todo el proceso como de embarazo.
Gestar.
Que yo creo que si hubiera tenido más conciencia de la dificultad y lo potente que es como convertirse en madre, tal vez me hubiera dado más miedo. Pero como no tenía tanto vínculo con amigas, con hijos ni nada, fue como, vamos.
Sí, sí. Bien.
Y fue, sí, muy, muy hermoso. Amamos profundamente a nuestra hija. Es una gran,
linda,
como cómplice de nuestras locuras que hacemos.
Genial.
Hemos hecho proyectos como familia, artísticos también. Así que es como una gran compañera.
Súper. Loreto, mil gracias por esta preciosa entrevista.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti y valorar también este espacio de conversación. Desde el mundo del arte, a veces uno siempre o está más acostumbrada a hablar como de las obras, de lo que uno crea, pero no tanto de la historia personal, desde donde uno crea. Y sobre todo el diseño escénico, que igual dentro de las artes escénicas es un área bien invisibilizada. Así que profundamente agradecida de ti, de ustedes y de las audiencias que están escuchándonos.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.